6 minutos pasan de las 12, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde con muchas cosas por delante. Por ejemplo, vamos a viajar al pasado, vamos a enterarnos de qué son los ataúdes de cartón, vamos a poner sobre la mesa una propuesta musical muy interesante y vamos a resolver a la 1 menos 10, eso sí, nuestro juego de agudeza visual de la cuenta de Twitter de arroba buenos días OM.
¿Qué será?
A ver. El Ministerio de Hacienda no entraba, Ceballos.
El despiste.
Ah, el ayuntamiento. Has dicho ahí el ayuntamiento.
Ah, vale,
ah,
vale.
Bueno, sí. Que es una de las posibilidades.
Yo estaba pensando, como sonaba Carnavales de Cádiz, digo, Cádiz, tal, no sé, no me venía nada.
Pues yo no sé por qué, número rojo en Hacienda. Me he ido a Hacienda directamente.
¿Debes algo, Eli del Valle?
No.
Va. Yo debo de callarme, que dice el otro. Yo debo de callarme. A ver, querido Rob, hay un señor aquí en Twitter que me está picando, Eli.
¿Qué me dices?
Sí. Dice, igual de fácil que lo de ayer, jajaja, ja, ja, y no es por picarte, Honorato. Vamos a ver, el que hace trampas es fácil.
Ya.
Pero esto de lo que se trata es de mirar la foto y no tener, no sé, ayuda, ¿no?
Uy, hay pique total.
Hay pique. Bueno. Me gusta a mí picarme. Bueno, a ver, tenemos un edificio en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, la parte superior.
¿Ah?
Y preguntamos a todos los oyentes, ¿de qué edificio se trata? Tres posibles: Casa de Correos, Hospital de Maudes o Instituto Cervantes.
¿Y cómo va la votación?
En última posición, Instituto Cervantes con
nada,
un 10%.
Fuera.
10. No está
bueno,
mal. 10%.
Vale.
En segunda posición, Casa de Correos, 40%.
Uy, alto.
Y la mitad piensa que es el Hospital de Maudes.
El 50%. Pues ahí hay todavía rivalidad.
Yo creo que todavía, ¿eh? Puede haber remontada.
Sí, puede haber. Bueno, podemos seguir votando hasta la 1 menos 10, así
sí.
Que...
A esa hora damos exactamente de qué edificio se trata.
¿El que te pica acertado? ¿Lo dice?
Si pone igual de fácil,
ya.
Será que lo ha mirado por todos lados.
Perdona, él cree que ha acertado, pero a lo mejor no ha acertado. Bueno,
no
ahí
ha puesto,
lo dejamos.
No ha puesto que ha votado. No
ha
puesto.
Bueno, ahí lo dejamos. Ya sabéis, entráis en arroba buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter, veis la fotografía, la estudiáis, la analizáis y optáis por una de las tres posibilidades que nos da Honorato. Y veremos a ver si acertamos o no.
Luego lo cuento.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Don Ramón. Don Ramón, tiene usted más de 2.800 mensajes acumulados en su Facebook.
¿Facebook?
¿Qué animal es ese? ¿Quién es usted? ¿Qué hora es?
Precisamente vengo a hablarle de la hora. Hora de los enigmas. La hora de la paloma. La hora de la culebra. Es la hora perfecta para que usted vuelva en sí y no gaste más tiempo en batallas perdidas ni en utopías inalcanzables.
Pues lo decía ya hace unos minutos que teníamos hoy una propuesta musicoliteraria que según la crítica es extraña, distinta y sugerente. Y es que Teo Cardalda, además de seguir trabajando con cómplices, acaba de publicar Claves Líricas, 9 poemas musicalizados de Valle Inclán, que es una especie de ópera pop de 16 cortes con un poemario no tan conocido a lo mejor como el resto de obras que todos sí recordamos de Don Ramón del Valle Inclán. Teo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy bien, muy interesados por esta locura de proyecto que has puesto en marcha. ¿Por qué Valle Inclán? Vamos a empezar por el principio.
Bueno, esto lleva años ya, ¿eh? Yo, sabes que soy de Vigo, mi padre era de Villajuán, que es la zona de Villa García, Villanueva, la playa de las Inas, y bueno, el gallo que oís es que estoy parado aquí.
Está cogiendo huevos.
No, y tengo un gallo, estoy en Galicia, claro, tengo un gallo al lado, o sea que no creáis que es mi manager, es un gallo que está aquí, bueno.
Cantante con gallo, está muy bien esto, ¿eh?
Joder, además no para el tío. Bueno, pues nada, esto es un amor tremendo por parte de mi primo Teo Cardalde y por parte de uno de los nietos del poeta, que me fueron convenciendo, me fueron ahí hipnotizando, y al final, pues claro, accedía a través de la familia a cosas maravillosas de un personaje que es maravilloso, que yo siempre también he admirado muchísimo, que es don Ramón del Valle Inclán. Y al final, pues ha llegado a buen puerto. Altafonte, hemos hecho como una especie de disco libro maravilloso, con una documentación maravillosa. Y nada, muy contento, porque al final es que Ramón del Valle Inclán es como trabajar con un posmoderno. La verdad es que era un personaje muy punky, muy avanzado para la época, y sí que me costó musicar, porque obviamente una de las condiciones era no poder tocar ni una sola coma, ¿no? Pero vamos, el resultado yo creo que está me llena muchísimo.
Bueno, es verdad que Valle Inclán, la poesía de Valle Inclán tiene una vigencia total, ¿no? Uno la escucha y si no sabe que es de Valle Inclán, pues le parece de lo más normal, quiero decir, para los tiempos que vivimos. Y una de las condiciones, me imagino, Teo, ha sido meterte en la piel de Valle Inclán, cosa que has hecho literalmente, porque hemos visto unas fotos tuyas que es que, de verdad, yo cuando las he visto he dicho, pero que no es Teo, es Valle Inclán. Y me han dicho que no, que es Teo.
Claro, no, es el vídeo. Hicimos un vídeo con Eva Nielsen, lo dirigió, que es una directora, y la idea era, bueno, ponerme en la piel de Valle Inclán. De hecho, el disco no solo tiene los poemas musicalizados, sino que tiene un texto un poco que sirve como nexo, que sería como si ahora levantáramos a Valle Inclán y lo pusiéramos en un escenario de un teatro y dijera quién es y dijera qué es lo que opina de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Yo, él utilizaba el esperpento, yo creo que hacía años que no vivíamos una situación tan esperpéntica como la que hemos vivido el último año, ¿no? Además.
Pues tienes toda la razón. Bueno, hemos escuchado un trocito de ese texto, de uno de los muchos textos que aparecen en este disco libro, en el que Valle Inclán decía, ¿pero qué es Facebook? Claro, ¿cómo sería Valle Inclán hoy con Facebook?
Yo creo que, perdonando la expresión, se cagarían todo. Ya. Yo sí creo que si se levantara, Valle Inclán era una persona absolutamente incongruente, no había manera de dominarlo, perdió el brazo en una pelea con un periodista en el Café Gijón, puso a parir al rey cuando se fue a México a apoyar a los agricultores mexicanos, se juntó muchísimo al movimiento anarquista, todo esto siendo una persona clasista, total. O sea, yo creo que hoy me montaría mucha polémica, ¿no? Yo creo que se cagarían todo viendo todo lo que está pasando socialmente, políticamente, todo lo que está pasando en este país. Me encantaría. Esa es un poco la idea. La idea es realmente hacer una especie de obra teatral musical. Eso es lo que quiero hacer con este proyecto. Y claro, Valle lo sueltas en un teatro libre y siendo él mismo, y la puede liar.
Hombre,
la puede liar.
Prende fuego al teatro, fijo. Bueno, en este trabajo tú has musicalizado estos poemas de Valle Inclán en forma de rap, en forma de rock, en forma de pop y sin mover una sola coma. ¿Cómo ha sido la elección de los poemas? Porque claro, habría que buscar el que más se adecuase al tipo de música que querías hacer, o al revés, ¿no? Decir, este poema pues lo hago por rock, o este voy más hacia el pop.
O sea, Pancho y mi primo, la familia y mi primo, que también es un estudioso tremendo de toda la poesía gallega, a mí me daban el vino del Salnés y el libro de recopilación se lo dieron a María, a mi mujer.
Ya.
Y María fue la que, después de leérselo, que le encanta la poesía, eligió los poemas que salen en el álbum, ¿no? Hay uno también en gallego. La verdad es que Valle Inclán no escribía mucho en gallego, no escribió casi nada en gallego. Uh-huh. Y uno de los pocos poemas que se llama Cantiga de Bellas está en el álbum. Después robaba unos trocitos sacados de la poesía de Rosalía Castro al final de las canciones. Y eso fue un trabajo de María.
Uh-huh. Vamos a escuchar un poquito cómo sonaba Inclán en gallego con la voz de Teo Cardalda.
Toda entre refaixos sentada na cama, sopla mangoletana, lareira fría, inflando papulas, levanta una flama.
Bueno, pues es uno de los temas que podemos encontrar en este Claves Líricas, nueve poemas musicalizados de Valle Inclán, que es un trabajo múltiple, Teo, porque ya hemos dicho, podemos escuchar la música, luego tenemos un libro con 76 páginas, con textos, con fotografías, con manuscritos, con ilustraciones, un prólogo de Luis Pastor, textos de Javier del Valle Inclán Alsina, en fin, que esto es un trabajo, digamos, multimedia, ¿no? Aunque esto le reventaría a Valle Inclán, lo de multimedia.
Lo de multimedia sí, pero yo creo que hay unas fotos maravillosas. Yo pude estar en el piso familiar en Pontevedra. Mm. Yo estoy en Galicia, yo me vine desde... Nos vinimos desde marzo ya.
Sí.
Y la verdad es que estoy encantado aquí. Ya sabes que yo vivía en Madrid, llevaba muchos años. Madrid me encanta, pero... Nos hemos venido para aquí por toda esta situación y la verdad es que estoy encantado. Y la biblioteca de Valle Inclán, que tuve la ocasión de poder tocarla con una copia del Ulises firmado por James Joyce, libros firmados por Rubén Darío. Mm-hmm. Realmente él era la vida. Y de hecho, sus temas, que no es un poeta excesivamente reconocido, creo, quiero decir. Valle Inclán realmente es... Sí. Muy, muy reconocido como dramaturgo,
exacto,
con las palabras, por
claro, Luces de Bohemia, claro.
Luces de Bohemia, sí. Pero poéticamente es tremendo el poderío en el uso del lenguaje y sus obsesiones, ¿no? Que básicamente eran la vida, la muerte, Dios, el diablo, y cantidad uh-huh. de inseguridades existenciales, ¿no? Y yo creo que todo eso queda reflejado en el libro, que tiene unas fotos maravillosas.
Bueno, entre Valle Inclán y que te has ido de retiro a Galicia, me parece que va a ser muy complicado sacarte de ahí ya, Teo. Me imagino que con Cómplices seguís trabajando.
Sacamos un disco próximamente también. Uh-huh. Y bueno, yo es que creo que ya el futuro está en las provincias, de verdad. Uh-huh. Mira que nosotros somos fans de Madrid. María y yo hemos vivido 30 años, 34 años ahí. Pero no sé, yo ya me estoy haciendo un poco mayor, echo mucho de menos el mar,
ya.
Puedo aquí navegar, de la comida ya ni te hablo,
ya.
Y estamos muy, muy, muy felices aquí.
Uh-huh.
Por supuesto que vamos a ir a Madrid, tenemos que ir a Madrid, vamos a sacar un disco también Cómplices, espero poder presentar esto de Valle como obra de teatro en Madrid también. Y bueno, aquí estáis invitados, ya sabes, Eli, si quieres comer buena centolla, darte un paso por la ría, os venís para aquí y aquí...
No sabes lo que acabas de hacer, ni lo que acabas de decir. Bueno, vosotros estáis acostumbrados a ser muchos en la mesa, ¿no? ¿Cómo está la prole? Bien,
porque sí,
tenéis unos cuantos, ¿no?
Claro, es que yo cuando vi que esto se estaba complicando realmente con tanto hijo, con tanto perro, seis perros... Bueno, aunque los hijos también ya están volando,
claro,
volando
solos.
Ellos, y hay dos ahí en Madrid, hay otros fuera de España, pero era un problema también de comodidad, ¿no? Yo creo que hemos pasado una época, todos mis compañeros, tremenda. Yo creo que esto ha sido, y fíjate, estamos hace un año, yo me vine en marzo, va a hacer un año y fíjate cómo estamos.
Y aquí seguimos, sí señor.
Entonces, bueno, yo espero que tomemos nota de esto de alguna manera.
Pues ojalá sea así y mientras tanto que el arte nos acompañe. Nos quedamos con estas Claves Líricas, nueve poemas musicalizados de Valle Inclán. firmado por Teo Cardalda, y nos quedamos a la espera de ese nuevo disco de Cómplices, del que ya hemos conocido algún tema, ¿eh? Como Vendrán Tiempos Mejores.
Exactamente.
Que hay, que la pandemia ha dado mucho de sí. A algunos les ha cortado la inspiración y a otros os ha dado mucha. Así que bueno, si hay que verle algún lado bueno a esta situación, como tú decías, esperpéntica, que sea esa. Teo, que te dejamos que sigas paseando por el campo con tu gallo, tranquilamente.
El gallo se ha callado, yo creo que le encanta andar a Madrid, me parece a mí.
Porque... Pues nada, te lo traes cualquier día por aquí, que a mí tampoco me disgustan los gallos, ni las gallinas, ni el campo, ni todas estas cosas, que se vive muy bien.
Un beso fuerte y cuidaros mucho y nos espero veros pronto, ¿vale?
No, lo de la centolla me lo ha apuntado, no se me va a olvidar. Así que ahí nos vemos, Teo, muchas gracias.
Un beso, abrazo, gracias.
Hasta luego.
De las cloacas y de los infiernos más profundos aparezco hoy ante ustedes para mostrarme. Mis amigos músicos harán más llevadera mi molesta, pero empírica presencia. E intentaré no mostrar mi displicencia en el mundo tan terrible que vivimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid nos preocupamos por la ecología, por eso todos los martes invitamos a Miguel Aguado a que esté con nosotros con su ecología de andar por casa. Ecología que tiene que estar presente desde el inicio de nuestra vida hasta el final. Y digo esto porque nos vamos a fijar precisamente en el final. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Vaya temas que traemos, ¿verdad? Pero
pues sí,
son interesantes.
Yo creo que sí, porque hoy traéis alguna propuesta... para hacer de la muerte también un acto más ecológico.
Sí, así es. Y si nos fijamos, ya te lo decías, evidentemente todos, tarde o temprano, pasaremos por ahí. Pero a lo largo de nuestra vida pasamos por el proceso de fallecimiento de un ser querido, en el que tenemos que tomar decisiones que tienen que ver pues con cómo enterrarlo, si enterrarlo, la incineración, etcétera, y no estamos para tomar esas decisiones, digamos, estamos pues noqueados generalmente, ¿no? Intentamos pues lo que pongan en el seguro, lo que veamos. Bueno, pues ya hay iniciativas y muy interesantes que podría ser lo que llamamos un entierro verde, un entierro más sostenible. Porque yo creo que también es el deseo de muchos de nosotros, igual que decimos, hombre, pues a mí me gustaría no causar un perjuicio a mi familia, pues también me gustaría que al menos ya incluso pues con mi propio enterramiento pues causar el mínimo impacto ambiental como tal. Pero no nos paramos en ese momento. Entonces empieza a haber iniciativas muy muy chulas. Generalmente tenemos como criterio que frente al enterramiento físico, sí, que ocupa espacio y vamos viendo que van pues creciendo en las ciudades y que incluso es un problema entendible, pero un problema como tal, pues cada vez más se opta en España por la incineración. Nos parece, sí, que es lo más ecológico incluso, ¿no? Que
sí,
más barato además, que también es muy importante la incineración y la suelta de esas cenizas. Hay muy poca gente que las guarda y otras pues en ese entorno, en el mar, en un entorno natural que nos gustaba. Bueno, pues si revisamos el proceso, y es lo que se hace ya para las alternativas que hay, incluso la propia incineración, pues lógicamente se utilizan 100 litros de combustible para la incineración.
Yeah.
Y se emiten, digamos, hasta para irnos, emitimos en CO2, 250 kilos de CO2 en la incineración. Porque lógicamente es lo que es un horno, es un horno crematorio que lo que hace es reducir a la mínima ese propio espacio. Y además hay una serie de componentes que incluso desde no tiene mucha lógica, ¿no? Que si utilizamos unos ataúdes que son pues están muy bien hechos, son bonitos, o bien trabajados para entendernos, con barnices, etcétera, que eso también genera una serie de contaminantes. Es verdad que la normativa y se aplica estupendamente, podemos verlo en la mayoría de los sitios, si tenemos que ir a un cementerio o un sitio donde se hace cremaciones, tienen ya, están muy mitigados, muy reducidos, son sistemas ecológicos, digamos, de tratamiento de esas emisiones. Pero de cualquier forma todo esto pues va complicando un poquillo. Y además es costoso, no deja de serlo. Y luego lo que hacemos con esas cenizas, en muchos casos, como decía, es llevarlas pues a ese entorno de la naturaleza que creemos que le gustaba ese ser querido, o esa roca en la playa, etcétera, ¿no? De hecho, la normativa va a cambiar y está cambiando porque hay sitios en los que hay verdaderas acumulaciones, lo están viendo desde el Ministerio de Transición Ecológica, pues de, claro, es que los sitios bonitos, pues uno va a Almería y pues hay cuatro que son preciosos, pero es que por mucha gente, pues son muchos sitios, ¿no? O sea, mucha acumulación. Y acabamos también teniendo un pequeño problema de impacto ambiental que va creciendo. ¿Cuál sería la alternativa? Pues primero pensar en todo ese proceso, como decías, igual que pensamos desde el propio nacimiento hasta cuando uno fallece, pues primero revisamos el ataúd, el soporte. Y hay alternativas ahora mismo que están funcionando muy bien, especialmente en Francia, en Italia, y están entrando también aquí en España, que son de cajas de cartón. Pero evidentemente no es una caja de cartón, ¿vale? No es una caja. Bienhechas, bonitas, o sea, que tenga un punto también de, digamos, que no sea cutre para entendernos.
Claro.
Son muy llevaderas y su precio es infinitamente más bajo. Puede estar en torno a los 200 euros. Su combustión, si hacemos la incineración o si hacemos que es la segunda alternativa, si enterramos el cuerpo para que pueda ser biodegradable, que es lo que todos, yo creo, muchos nos gustaría, pues empieza, ya no tiene ningún efecto contaminante. Hemos bajado desde un precio alto también de cualquier otro material que va a durar lo que dura, nada, a una caja de cartón, insisto, que están hechas con gusto, que no son, bueno, que no parece un envío que te traen a casa, ¿no?
Ya podemos
hacer una idea y hay diseños ahora mismo preciosos en todo ello. Bueno, pues si tenemos un primer paso, evitan esa filtración o quema de sustancias tóxicas que lleva el propio ataúd y se suelen enterrar a una distancia de 1 metro. En muchos de los casos ya directamente incluso se ponen semillas alrededor, etcétera, y lo que estamos haciendo es volver a la tierra, una acción muy ecológica, muy hasta nos parece de los años 60, ¿no? Volver a integrarnos con la tierra y volver a ser parte de todo ello. Hemos reducido el impacto, que antes no teníamos esa conciencia, y además nos pasamos a integrar. Tenemos incluso ya en París, decía, en Italia, cementerios específicamente, cementerios verdes, en los que está cuidado todo el proceso. Y luego, además, pues son superficies, en el fondo acabas entrando en un bosque, y las lápidas. Tenemos en Madrid uno también así, que está en, es el cementerio de La Paz, que está en la carretera de Colmenar, es del municipio de Alcobendas, y que va un poco en esa estética en la que uno puede pasear por un cementerio sin tener esa estética propia de los cementerios, aunque hay gente que también pues os gusta ir a verlo, ¿no? Pero está sobre todo rodeado de arbustos, de prados naturales y jardines en los que no hay ni plaguicidas. Digamos que es un bosque muy ecológico o un espacio natural muy ecológico en el que el cuerpo humano vuelve a la tierra de una forma también natural. Y en España estamos empezando a tenerlo. Incluso ya hay empresas españolas pues que están haciendo estos ataúdes ecológicos de cartón y sin contaminantes como tal. Y desciende muchísimo el precio. A mí esto me parece también muy interesante, muy importante, porque uno cuando se pone a revisar, pues dices, madre, pues al menos que no afecta al planeta y que tampoco le cueste un dinero a mi familia, ¿no?
Pues sí, tienes razón. Y fíjate, hay también otra alternativa, como tú decías. Yo recuerdo que cuando se vació la última vez el lago de la Casa de Campo para repararlo, aparecieron un montón de urnas de las que contienen las cenizas de los difuntos. Es decir, gente que tiraba no las cenizas al lago de la Casa de Campo, sino que tiraba toda la urna y ahí estaban las urnas. Bueno, ahora hay urnas también biodegradables, que también son estéticamente no se diferencian de cualquier otra urna, pero que con el tiempo se van deshaciendo y hacen que las cenizas, bueno, pues se mezclen con la tierra y volvamos un poco pues a eso, ¿no? A ese ciclo de la vida del que formamos parte.
Claro, porque a nosotros nos parece, pues imagínate eso, ¿no? Que yo qué sé, pues que los recuerdos de un ser querido pues han pasado siempre por la Casa de Campo, como decías, y siempre le gustaba tanto ir al lago de la Casa de Campo. Entonces, claro, es tu ser querido, es tu momento, no piensas en los demás, entendible. Y entonces uno va y lo suelta allí. Pero es que ha habido muchos seres queridos que están allí. Y al final, pues acabamos afectando. ¿Y la diferencia cuál es? Ninguna. Son urnas, como bien dices, además preciosas. Yo casi diría, quien pueda, sé que esto no es el tema, pero es que las tenemos. Y además son bien bonitas, de materiales absolutamente biodegradables. Pero
estamos hoy todos con la garganta un poquito averiada, Miguel.
Así estos tiempos que cambian.
Y las mascarillas. A mí las mascarillas me hace polvo, me da una alergia, pero bueno, hay que utilizarlas, claro que sí.
Tendremos que hablar de las alergias, cómo están también afectando directamente al virus, que lo estamos viendo, o pudiendo facilitarlo. Pero decía en este sentido lo mismo, que al final uno puede tener una ceremonia, lo que se trata es que sea lo más íntima, lo más personal, al agrado de todo el mundo, pero tenemos que seguir pensando en el planeta. Y esto es una muy buena actitud, para que nos demos cuenta, fíjate, con lo que se habla, por ejemplo, a nivel ambiental, y hemos utilizado este término muchas veces, en cualquier producto que se hace, un coche, siempre decimos, ¿contamina o no contamina? Y hablamos de un proceso que se llama desde la cuna hasta el cementerio, que es desde que se crean las primeras piezas hasta que luego va a la chatarrería, en este caso, el vehículo. Bueno, pues nosotros también formamos parte de ese planeta y tenemos que ver desde cómo nuestro nacimiento, en un principio eso sí que es lo más natural posible, ¿no? Ahí hay poca contaminación, uno nace y eso es bueno, siempre, ¿no? Pero cómo a lo largo de la vida nuestro impacto es menor. Y cuando dejamos de estar en esta tierra, pues formamos parte de la tierra. Puede parecer algo sería tétrico. A mí me parece bonito pensar en cómo uno es bueno con los demás y bueno con el planeta. Y ya tenemos alternativas. Las tenemos directamente, estéticamente bien hechas, muy asequibles al bolsillo y una idea que uno puede ir diciendo a sus familiares o también hablando con las compañías de seguros, estas que te dan todo, todo gratuito, digamos.
No gratuito.
Con anterioridad.
Lo vas pagando toda la vida, pero bueno.
Claro, el famoso seguros estos
de decesos,
Sí, lo que antes decían cuando te iban a cobrar, que eran los muertos, te venían a cobrar los muertos. ¿Qué términos teníamos? Pues ahora podemos ir también planteándolo. Ya lo digo, que yo creo que es una muy buena forma, y también plantearnos. Desde el propio ministerio se está viendo que haya que pedir un permiso para depositar, porque en el fondo no dejamos de ser un residuo, que quede así, directamente cuando depositamos las cenizas en determinados entornos naturales que tienen una capacidad de absorción, pero no tanta. Y uno de los criterios para poder permitir hacerlo será utilizar urnas o sistemas, como tú muy bien comentabas, biodegradables y que no tienen impacto.
Muy bien, pues ahí queda esa propuesta para quien la quiera recoger. Miguel Aguado, muchísimas gracias. La semana que viene más.
Por supuesto. Un abrazo a todos.
Aquí te esperamos en Ecología de Andar por Casa.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que elimina las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, jornada para los tres equipos madrileños de la ACB de baloncesto en el 106 de la FM. A las 6, Obradoiro, Real Madrid. Y desde las 8:30, Barcelona, Estudiantes y Fuenlabrada, Murcia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Y cada día a esta hora, más o menos, aquí en Buenos Días Madrid, nos preguntamos en qué estarán trabajando nuestros compañeros de la redacción de Telemadrid. Se programa que podemos ver en la televisión pública de todos los madrileños a las 3:30 de la tarde. Nos lo cuenta siempre Adela, que es su directora. Hola, Adela.
Hola, muy buenas. La polémica está servida. Miguel Ángel Revilla auguró que la Comunidad de Madrid sería una bomba de contagios en 15 días. ¿De dónde ha sacado los datos? Hoy va a estar con nosotros en la redacción. Le vamos a preguntar sobre este asunto y sobre tantas cosas. Ya tiene respuesta del alcalde y de Isabel Díaz Ayuso, muy molestos con el comentario. ¿Qué opinará de esto Esperanza Aguirre? También nos visita la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchas preguntas en el aire que les vamos a plantear en clave electoral, en clave de pandemia y también en clave judicial. Os esperamos a las 3:30 en la redacción, aquí en Telemadrid.
Es verdad que todos hemos asumido de alguna manera que nuestra vida ha cambiado por culpa de la pandemia. Nos parece algo nuevo, algo inédito, algo insólito, pero no es la primera pandemia, ni mucho menos, que se vive aquí en España, ni siquiera aquí en Madrid. Ha habido otras pandemias que desde este momento vamos a poder vivir en directo gracias a Belén Amonacid y su Buenos Días Pasado. Belén.
La verdad que sí, la actualidad de este año 1865 llama a nuestra puerta. La epidemia de cólera está empezando a afectar a distintas ciudades, a distintos puntos de nuestro país y obviamente Madrid no puede ser una excepción. Empieza a haber revueltas, no todo el mundo está conforme con las restricciones que está llevando a cabo el gobernador civil en nuestra ciudad, en nuestro Madrid, y la verdad es que hay varios puntos calientes, podríamos decir, a esta hora en nuestra ciudad. Así que yo creo que lo mejor es rápidamente conectar con nuestras unidades temporales. Para conseguirlo, solo hay que decir unas palabras: desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Miedo en las calles por la epidemia de cólera que poco a poco y desde el puerto de Alicante se está extendiendo por el resto del país. Es verdad que de momento, junio de 1865, no hay casos confirmados en Madrid, pero por si acaso el gobierno comienza ya a tomar medidas. Se recomienda, por ejemplo, no consumir productos de la huerta. Aseguran que podrían estar contaminados por el bacilo del cólera y transmitir, por tanto, la enfermedad. Recomendación que no ha gustado, obviamente, a las verduleras del mercado de la cebada y de la calle de la Ruda. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Sí, lo estáis escuchando. No entienden que se criminalice a todo un sector y que se acabe así con su modo de vida, motivo por el cual han decidido salir en manifestación, procesión, como queráis. Las hay que llevan cacerolas, lo estáis escuchando, casi no puedo tampoco yo oír lo que estoy contando, cacerolas, pero también encontramos aquellas que portan un pendón negro del que cuelga una calavera de papel con un mensaje claro: espárragos, lechugas y alcachofas contra el cólera. Productos, por cierto, que llevan en grandes cestos ahora mismo aquí en el centro de Madrid. Tienen claro que no se quedarán de brazos cruzados y a partir de mañana han convocado una huelga a la que también se unen los comerciantes de esta zona. Y es que el barrio está totalmente estigmatizado. Nadie quiere ir a comprar ya a un lugar en el que el olor sulfúrico de los bactericidas es insoportable y en la que los propios vecinos creen que los matará a ellos en lugar de al cólera.
Ánimos caldeados, por tanto. No sé si Úrsula Gutiérrez de Mena, el gobernador civil, pretende tomar cartas en el asunto.
Sí, hace tan solo unos minutos nos citaban muy cerquita del mercado de la cebada, en concreto en la calle de la Ruda, para que pudiéramos seguir el itinerario de Raimundo Fernández Villaverde. Off the Record nos ha contado que su idea es acercarse a hablar con las verduleras para intentar apaciguar ánimos, y hacia allí que nos dirigimos todos. No va solo el gobernador civil, lleva una buena escolta de policías. Imaginamos que, por si acaso, que ya sabemos que estas señoras son mujeres de armas tomar.
Sí, ¿verdad?
Y ya las vemos, se las escucha agitadas. Le va a costar, desde luego, a Fernández Villaverde hacerse escuchar, pero lo está intentando. Se sube, imaginamos que a una caja de fruta para estar más alto. Voy a ver si llego hasta allí para que podamos escuchar sus palabras.
Vale.
Cuesta un poco que somos muchos. Yo creo que desde aquí ya os podría llegar el sonido.
A ver.
La salud está en juego.
Sí.
Que todo esto se hace por el bien de todos y que se ha demostrado. Serán pellejeras que me han dado con una lechuga. Ustedes ni son señoras ni nada. Ustedes son unas verdureras y nunca mejor dicho.
¿Qué está pasando?
Enfadado el gobernador civil, y no es de extrañar. La lechuga le ha dado en toda la cara. Llueven además alcachofas del cielo. Esto es como un bombardeo. Llegan de todos lados y hacen daño, ¿eh? Hacen daño, puedo dar fe de ello. Y un momento, porque la escolta policial del gobernador no solo se lo está llevando, sino que además empieza a cargar contra las mujeres. Desde aquí no puedo ver mucho, pero da la sensación de que están sacando incluso los sables.
Inquietante, desde luego, lo que nos estás contando. Yo creo que lo mejor sería intentar conectar de nuevo con nuestra unidad móvil temporal, con Gloria García Talavera. Recuerdo que estaba siguiendo la manifestación de las verduleras, que está en definitiva al otro lado de ese cordón policial. Gloria, no sé si tú ves algo, cuéntanos qué es lo que está pasando.
Sí, esto es el caos, todo el mundo corre, estamos viendo muchísimos bastonazos, sacan sables, hemos escuchado algún que otro disparo de fuego. Atención, compañeros, hay que tener muchísimo cuidado, hay confusión en este instante. Por aquí veo a muchas mujeres, muchas que están ya por el suelo, hay sangre en las aceras. Yo creo que, sinceramente, está siendo una respuesta desproporcionada la de estas fuerzas de seguridad, que también están procediendo a detener a muchas de las verduleras que comenzaban la manifestación y con las que podíamos hablar. Llegan también hombres, vecinos, comerciantes que se unen para intentar restrenar a los policías. Parece que hay un conato de nuevo enfrentamiento. Vamos a ver qué escuchamos.
¡Sois unos cobardes todos! ¡Todos sois unos cobardes! ¡No me mires, no! ¡Cobardes!
¡Sí, señor! ¡Cobardes! ¡Cobardes y vendidos al poder!
Y atención, porque se lo están diciendo nada más y nada menos a una caballería que acaba de llegar en actitud de carga.
Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por aquello de no herir en exceso la sensibilidad de nuestra audiencia. Así acaba el que se conoce ya como el motín de la Alcachofa, sofocado y de qué manera por las fuerzas de seguridad, aunque no será la última vez que las verduleras se levanten. Mucho cuidado además, porque la próxima vez tal vez estén más preparadas, la próxima vez tal vez cuenten con más fuerza y apoyo. Y el tiempo que va pasando y las medidas por parte de las autoridades para controlar la epidemia de cólera que no están funcionando. Desde que se detectara el primer caso mortal en Madrid el 15 de agosto de 1865, al que siguieron casos aislados, la cosa no ha hecho sino ir a peor y el frío que tanto ansiábamos porque podría frenar el desarrollo de la enfermedad, es lo que nos decían, tampoco lo ha conseguido. Otoño trágico, este de 1865. Vamos a recopilar datos con Elia Fernández Diez Madroñero.
Se calcula que de agosto a noviembre 9.000 personas han estado contagiadas por el cólera. De ellas, 3.000 han muerto, cifra a la que hay que sumar otros 4.500 fallecidos a causa de otras enfermedades comunes que no se han podido tratar. La epidemia se ha cebado con los barrios humildes, con los jornaleros y los criados, que han tenido además que hacer frente a gastos extra relacionados con la quema de la ropa contaminada y la escasez de alimentos que han encarecido su precio. Las juntas de socorro de los distritos madrileños hacen lo que pueden para ayudar, pero falta dinero. La Diputación Provincial ha asignado a nuestra ciudad tan solo 40.000 reales. Afortunadamente, no faltan donativos privados en metálico y en especie, ropas, camas, mantas y comida.
Y hoy, 19 de noviembre, por fin se da por terminada la epidemia. Habrá misa en la iglesia de Santa María de la Almudena para dar un último adiós a todas las víctimas. Aquellas por las que no han sonado las campanas de difuntos y cuyos féretros no se han visto durante los últimos meses para proteger la salud mental de los madrileños. Motivo también por el cual llamaba la atención, permanecían abiertos los teatros en estos tiempos de cólera. Decían que para poder animarnos. Los teatros que han hecho lo que han podido, por ejemplo, el Teatro Real, no siempre, eso sí, con las mejores actuaciones, para qué negarlo, pero era complicado traer a las grandes figuras de la ópera a nuestra ciudad. Y eso qué experiencia, hay que reconocer que no les falta. Lidiaron con la epidemia de 1855, en el que rebajar el precio de las entradas fue vital para llenar el patio de butacas. Y 10 años después, y tras el susto inicial, pues han decidido en este 1865 continuar y hasta llevar a cabo una función benéfica a favor de los coléricos pobres. Por la enfermedad, lo de coléricos, que no por el estado de ira, que sí que se vivió en los brotes posteriores. Hubo más en 1883 y en 1884, que afectaron sobre todo a Italia, la cuna del bel canto. En aquel tiempo, el no tan famoso tenor Nicolini lo hizo tan mal en el Real y se lo dejó tan claro el público que acabó llorando sobre el escenario como un niño. Tuvo que intervenir hasta el gobernador civil, que menudo somos los madrileños. Hasta aquí, nueva edición de Buenos Días Pasado. Devolvemos la conexión al siglo XXI.
Buenos Días Pasado. Noticias.
Pues yo, la verdad, Belén, he viajado al pasado 2 siglos atrás y no he notado mucha diferencia con lo que está ocurriendo ahora en Madrid.
Poca diferencia en aquel tiempo.
Hombre,
que esperaba,
las alcachofas no vuelan.
Las alcachofas, pero afortunadamente, no vuelan, pero sí hay muchas reivindicaciones. Por ejemplo, por parte de hosteleros que han roto platos para demostrar que están cansados de la situación. El único cambio importante, bueno, pues que se permitieron que los teatros estuvieran abiertos para intentar animar a los madrileños y que pensaban en aquel tiempo que era el frío el que iba a acabar con el cólera y no el calor, que es lo que creíamos el verano pasado que iba a suceder con el COVID. En fin, que no evolucionamos tanto, da la sensación.
Bueno, un viaje al pasado que nos recuerda que todo se repite a lo largo de la historia.
Cierto es.
Muchas gracias, adiós. Belén, hasta luego.
Cerrado en este hospital, tomando pentotal.
Hospital.
Y sin poder
Bueno, que son menos 10, Honorato, que hay que resolver nuestro juego de la cuenta de Twitter.
Perfecto, sí. Vale, la respuesta correcta, ¿quieres que te la diga o...?
Dime primero cómo han quedado los porcentajes.
Los porcentajes. En última posición, el Instituto Cervantes, 9%. La verdad es que no se parece mucho. Yeah. En segunda posición, la Casa de Correos, la sede actual del Ayuntamiento, Palacio de Comunicaciones, que le llaman otros. Ajá. 39%, y ha ganado... La opción correcta, Hospital de Maudes, el 52%.
El Hospital de Maudes es el que está en Raimundo Fernández Villaverde.
Sí, sí, sí. Me dice aquí Rob, mira, soy transportista de Madrid, lo veo día sí, día no. Me encanta picarte, jeje, no te lo tomes a mal. Mañana te vas a enterar.
La verdad es que es un edificio precioso, precioso. Sí, sí. Bueno, habré pasado yo veces por delante. 700 millones y así todo, en cuanto me has enseñado la fotografía esta mañana, he dicho, ¿es el ayuntamiento?
¡No! Se parece, es el mismo arquitecto, pero no es el mismo edificio.
Bueno, mañana me lo pensaré un poco más antes de saltar así lo primero que se me pasa por la cabeza.
No sé si toca rotondas mañana, no sé, no sé. Algo haremos, ¿eh? Algo haremos.
Eso seguro. Gracias, Sonorato. Hasta luego. Y si 2020 fue el año de Galdós, este debería ser el de Emilia Pardo Bazán, la que fuera pareja sentimental del escritor, una relación de la que, por cierto, están saliendo a la luz documentos hasta ahora ocultos, fue ante todo una de las escritoras más brillantes de nuestra literatura, feminista, pionera, en fin, una figura a reivindicar por muchos motivos. Y eso es justo lo que está previsto que se haga en el Ateneo de Madrid. Gloria Talavera, ¿ha comenzado el acto?
Sí, Eli, ha comenzado ya a celebrarse este centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, una de las intelectuales más relevantes de finales del siglo XIX y principios del XX. Madrid y Galicia, lugares donde pasó el mayor tiempo de su vida, han comenzado a realizar muchas actividades y algunas de ellas en el Ateneo, donde nos encontramos y donde nos recibe ya Juan Armindo Hernández Montero, que es el presidente. Muy buenos días.
Buenos días.
Madrid, ¿no?, que acogió bien, me imagino, a esta intelectual.
Sí, sí, Madrid la acogió, recogió, y el Ateneo, sobre todo, porque Emilia Pardo vino con 5 o 6 años, nada más, estuvo desde los 5 hasta los 9 años aquí en Madrid, porque a su padre le eligieron diputado en corte por el Ferrol, y entonces él vino aquí de niña, la llevaron a estudiar a un colegio francés, donde aprendió el idioma, que luego le sirvió en el futuro para relacionarse y codearse con escritores como Zola o Víctor Hugo, en sus viajes a París, incluso sus viajes con Benito Pérez Galdós, ¿no? Entonces, luego, después del sexenio democrático, volvieron a La Coruña, allí se casó a los 16 años, y luego, en las siguientes elecciones, el padre fue elegido diputado por La Coruña y volvió a Madrid. Pero ya, yo quiero destacar que ya siendo niña, su padre venía al Ateneo, era socio el de la calle Montera 22.
Emilia, por lo tanto, María Teresa Pedraza, que eres socia bibliotecaria, la primera mujer socia, y la hemos visto ahí en la galería de retratos.
Sí, la verdad es que es muy impresionante porque doña Emilia, como bien ha dicho el presidente, se cría en una familia que se cría con libros. Ten en cuenta que su padre, en su casa, en el Pazo de Meirás, tenía una biblioteca impresionante. Y ella se cría, es una niña que en lugar de jugaba evidentemente, pero su padre le enseñó y le dio opción a que pudiera estar leyendo. Hay una frase, como bien conocemos, que ella cuando llega al Ateneo no la dejan entrar. Ten en cuenta que en aquella época solamente a las mujeres nos permitían entrar el Jueves Santo para ver la procesión. Ella lo insiste constantemente y hay una cosa que yo me gustaría destacar. Doña Emilia era una mujer feminista radical, pero era católica y era carlista. Hay una frase que define, porque es una mujer que se cría, una niña que se cría con un padre muy potente y una madre también, pero el padre le dijo en una ocasión, Emilia, si alguien te dice que no puedes hacer algo por el hecho de ser mujer, no te lo creas, porque no puede haber una moral para dos sexos. ¿Qué ocurre? Que ella, eso es una frase que se le clava en el alma. Llega aquí al Ateneo, le dicen que no, como le dicen que no en la Real Academia, pero ella insiste una y otra vez hasta que consigue llegar a ser socia de número, y no solamente lo consigue eso, sino como bien estaba comentando Juan, Está, bueno, pues ella es la, sigue con sus estudios, sus conferencias. Ten en cuenta que ella leía los clásicos en el idioma de los clásicos, o sea, una mujer que sabía idiomas. Empieza a dar conferencias aquí. No te creas que los hombres se lo hacen fácil, ni muchísimo menos. Pero ella consigue incluso ser la primera mujer en la sección de literatura, ser presidenta. Y luego, además, aquí había cátedras. Se daban incluso de idiomas y tal. Ella consigue tener una cátedra y, en contra de sus compañeros, incluido Pérez Galdós, que Pérez Galdós siempre la quiso hasta el último día, o sea, no por sus romances y tal, sino realmente se admiraban como escritores, doña Emilia tuvo mucho más, más discípulos que cualquier otro hombre. Y llega el momento donde, si te das cuenta, en nuestra galería de retratos de hombres ilustres, ateneístas ilustres, la única mujer que está es doña Emilia, que aquí en el Ateneo todos, todas, en este caso todos, la tenemos, o sea, siempre nos referimos a ella como la condesa del Ateneo. Ten en cuenta que le dan el título de condesa, lo da Alfonso XIII, por su gran trayectoria literaria. Y claro, ahora nos encontramos, curiosamente, que Juan y yo nos reímos mucho cuando decimos, acaba de terminar el año galdosiano y empieza el año de la Pardo Bazán. O sea, están siempre los...
Claro, homólogos y amantes, además ahora que han salido esas cartas, ¿no? Inéditas, ¿no? Un tanto picantes.
Aquí tenemos, y de hecho, Juan, ¿te acuerdas en la primera conferencia? Hicimos, hablábamos de las cartas como, él ya sabes que se dirigía a él como mi miquiño querido, y la verdad es que nosotros en la inauguración fue muy, muy bonita, pero además a mí me emocionó, quizá como mujer, pues ten en cuenta que yo también soy la primera mujer socia de bibliotecaria, o sea, no ha habido nunca desde el 1884, que es cuando se crea el Ateneo, soy la primera mujer. Quiero decirte que nos emociona mucho y estamos muy ilusionados con este centenario, preparando muchos actos, ya hemos tenido la inauguración, hemos tenido otro, y estamos preparando muchos, muchos, no solamente el presidente, que además está muy relacionado, sino yo a través de la biblioteca, y como aquí en el Ateneo somos la familia ateneísta, pues nos hemos volcado con esta gallega de pro.
Bueno, pues Eli, eso es lo que tenemos que contar desde el Ateneo. Han comenzado ya los actos, van a ser largos a lo largo de este año y yo creo que lo mejor ir siguiéndolos además a través de su página web, donde está documentado todo con cada detalle de lo que se va a realizar. Y enseguida enviamos una fotografía de ese retrato al que se referían tanto María Teresa Pedraza como Juan Armindo Hernández Montero, que hoy nos han abierto las puertas del Ateneo.
Pues nada, compañera. Fenomenal, muchísimas gracias. Vamos acabando poquito a poco, vamos recogiendo velas, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Nos marchamos mañana a las 10, aquí estaremos de nuevo.